three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Buenas tardes, familia. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Enredando, la número 561. En pleno fin de semana de carnaval. Y suponemos que os gustará, pues, disfrazaros de algo tecnológico, ¿no? Aquí estamos dispuestos a repasar lo más importante que ha acontecido en el mundo tecnológico en estos últimos 7 días. Por supuesto, también hablaremos de software libre, estaremos con Mortanauta y vuestra participación a través de las encuestas. Al comenzar, recordamos el correo electrónico al que podéis escribir ya mismo para comentarnos lo que os apetezca: oyentes@enredando.net, oyentes@enredando.net, y nuestra página web, que la repetiré un montón de veces, pero por si quieres tomar buena nota de ella, es www.enredando.net. Así que sin más dilación, le ponemos marcha a esta edición de Enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
Vosotros y vosotras sois los auténticos protagonistas de esta sección y de este programa, por supuesto que sí, estamos en las encuestas. Vamos con la que esta semana ya abandona. Están ordenados los iconos en el escritorio de tu ordenador. Bueno, pues si no has tenido ocasión de responder, pues ya llegas tarde. Ya no vas a poder dar tu opinión acerca del orden que hay en tu escritorio. La mitad de las respuestas, atención, 50% han dicho sí, aunque el orden solo lo entiendo yo. Claro, al final, pues cada cual el orden lo ve a su manera, ¿no? Teníamos que haber puesto esta pregunta de otra manera, ¿no? Las personas de tu entorno dicen que está ordenado tu escritorio, ¿no? Quizás sería más adecuada, ¿no? Para medir ese grado, ¿no? Porque claro, para cada uno seguro que está ordenado, ¿no? Bueno, pues eso, 50% respuesta ganadora, sí, aunque el orden solo lo entiendo yo. El 30% habéis contestado sí, por supuesto. El 15% habéis dicho la verdad es que reina el caos. Y el 5% final habéis dicho no utilizo ordenador. ¡Onda, onda! 5% no utilizo ordenador. Bueno, así tenéis el escritorio siempre limpio, ¿no? Claro. Vamos a otra de las encuestas que ya puedes encontrar en www.enredando.net. E interesa el uso de WhatsApp desde el ordenador, el 33%, así que una tercera parte de vuestros votos dicen no utilizo WhatsApp. El 27%, tenemos dos respuestas, empate a ese porcentaje, 27% puede estar bien y no, yo solo lo usaría desde el smartphone. Y el 13% final habéis contestado sí, lo estaba esperando, por lo tanto hay bastante empate, bastante igualdad en las respuestas. En esta ocasión incluso la que afirmáis que no utilizáis WhatsApp. Que dicho sea de paso es la que va ganando. Qué curioso, ¿no? Seguimos adelante con las encuestas. ¿Tienes planes para comprarte un smartwatch? ¿Quieres un reloj de estos vestibles? Un ponible, que lo llaman así. Es una traducción un poco tosca, ¿no? Mejor un wearable, ¿no? Que suena mejor, ¿no? Bueno, pues ¿tienes planes de comprarte un smartwatch, un reloj inteligente? El 69% habéis contestado no, no lo necesito. El 12%, tenemos dos respuestas al 12. Ya tengo uno y no lo sé, y el 6% final habéis contestado sí, me parece un buen gadget. Bueno, pues por abrumadora mayoría, no, no necesito un smartwatch. Y vamos con la pregunta de la semana pasada. Dice así, en este momento, ¿cuál es tu operador de banda ancha fija preferido? El 83% habéis dicho que Movistar y el 17% ninguno de los anteriores, con lo cual pues parece una mayoría pues bastante determinante a favor de Movistar. En cualquier caso, ¿cuál es tu operador de banda ancha? Banda ancha fija, banda ancha fija, la de casa, eso, no en el móvil, la de casa. ¿Cuál es tu operador favorito, preferido? Vota, 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 www.enredando.net. Y vamos con la pregunta de esta semana. Dice así, ¿utilizas wifi en espacios públicos? ¿Utilizas el wifi que ponen pues tanto ayuntamientos como, pues no sé, hoteles, restaurantes, etcétera, etcétera? ¿Utilizas ese wifi cuando acudes a ellos? Y las respuestas que te proponemos son las siguientes: sí, siempre, en ocasiones, no, nunca y no tengo dispositivos portátiles con wifi. Claro, si no tienes un smartphone. Algo extraño en el día a día de hoy, pero bueno, todavía hay personas, ¿no? Que siguen con su teléfono, pues, normalito de teclado y tal, ¿no? Pero bueno, se puede dar el caso, ¿no? Así que por ello te lo preguntamos y te ofrecemos todas estas posibilidades. ¿Utilizas wifi en espacios públicos? Sí, siempre. En ocasiones, no nunca. Y no tengo dispositivos portátiles con wifi. Esas son las preguntas. Perdón, las respuestas. Esas son las respuestas a la pregunta de esta semana. ¿Utilizas wifi en espacios públicos? Cuéntanoslo. www.enredando.net. Enredando sigue adelante, no para un segundo.
La informática que se escucha.
Más contenidos que llegan a esta edición de Enredando. Ahora es el momento de saludar a Mortanauta. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes a todos.
Llega con la sección F1, como siempre, dudas, preguntas, cuestiones, todo lo que queráis consultar con él. Luego os indicamos la dirección de correo electrónico y las formas de participación. ¿Qué nos has preparado para hoy, Morta?
Bueno, pues seguimos, aparte de consultas, dudas, etcétera, etcétera, también hacemos novedades, ¿no? Y entonces seguimos con lo del Windows 10 que dejamos pendiente la semana pasada. Uh-huh. Algunos se preguntarán, Windows 10, pero vea Windows 8, y Windows 10, ¿qué pasa con el 9? Bueno, son políticas esas de Microsoft que hay. Cuando hay una versión muy mala de Windows, o que ellos consideran que causa mucha reacción, intentan cambiar el nombre para que la gente se olvide un poquito. Windows Vista, Windows 10, ¿vale?
Uh-huh. Y Windows 10, ¿por qué?
O sea, Windows Vista, Windows 7. O sea, se pasó de poner un apellido a Windows, Windows XP, que es Windows Experience, siguió Windows Vista. Y lo siguiente sería, pues Windows, no sé, aleluya. Pues no, se volvió otra vez a lo de los números para romper. En ese momento es como que no queremos saber nada del pasado, esto es una cosa totalmente nueva, es una política que de marketing de Windows. Y entonces aquí en Windows 8, como que la gente no le gustó, y en Windows 9, como tiene pinta que es continuidad del 8, no, aquí rompemos, ¿no? El 9 nos olvidamos y esto es Windows 10, ¿vale? O sea, no tiene, es puro marketing, ¿vale?
Ya, que no tiene nada que ver con el 8, aunque sí lo tenga.
Sí, aunque nosotros esto ya sabéis, podéis utilizar un viejo truquito, que veamos al comando, el comando, ¿os acordáis? Que es el CMD.
El CMD y ahí...
Escribimos ver, ¿vale? Uh-huh. Y vemos que Windows 7 tiene la misma versión, es el mismo Windows que Windows Vista, ¿vale? Por lo cual estamos hablando de siempre del mismo Windows, pero le cambiamos el nombre de una forma muy radical y como parece que hemos inventado algo nuevo. Vale, pues bien, es puro marketing, tiene su sentido, funciona y ya
tiene
está.
Su sentido si lo hacen bien.
Te estás pidiendo mucho, ¿eh?
Sí, si lo hacen bien tiene su sentido, porque ya recuerdo pues cuando lanzaron una nueva versión y claro, es que estuvimos nosotros en la presentación, ¿no? La presentación
sí,
que hicieron de... Pues sería el 7, sí, sería el 7.
Sí, ese es el 7, fue ese de pueblo del 7.
No me lo recuerdes. Precioso pueblo asturiano, no es por el pueblo en sí, sino por lo que se desarrolló en la presentación, vamos. Aquellos 45 míticos minutos de retraso y con el programa en directo. Como decía Miquel, ya no sabía yo si empezar a hablar de los verdes pastos asturianos, ya uno ya no sabía ya ni en qué enrollarse, ¿no? Porque claro, uno no preveía que podía haber un retraso de 45 minutos, y así fue. Y bueno, pues al final se presentó y decían que era, estaba todo rehecho, que habían reescrito todo el código, y luego resulta que empezaron a llegar los primeros bugs, los primeros fallos. Y fallaba pues en los mismos puntos que fallaron sus antecesores, con lo cual dices, bueno, ¿cómo que lo ha rehecho y tal? Empezó a haber versiones y después sí, simplemente que lo has actualizado. Venga, no nos cuentes milongas. Así que cuando dicen que sí, además creo que con Windows 10 también, bueno, el navegador dicen que va a ser nuevo.
Sí, no, en principio era completamente nuevo. Yo pensaba verlo en esta versión, pero me quedo con las ganas porque incluye Internet Explorer 11, ¿vale? Que es el último que tiene Internet Explorer, pero no, sacaron un nombre completamente diferente.
Sí, sí.
Entonces, dices, yo quiero ver el nuevo.
Todavía no se sabe cómo lo van a bautizar, tiene un nombre en clave que no será el definitivo, pero bueno, de momento tiene ese nombre y ya se sabrá a ver cómo lo van a poner de nombre, pero esa es la intención, ¿no? Ya para finales de este año. Parece que es la fecha prevista, parece, ¿no? Porque estamos hablando de Microsoft, sí. Y ya les conocemos lo estrictos que son con las fechas de lanzamiento, que puede variar, pues, dos calendarios al de arriba o abajo.
Oye, que se van a enfadar lo de Microsoft con nosotros.
Es verdad.
Al cabo, también pasa esto con los de Apple, también pasa con los de otros.
Claro.
Al cabo, se crea expectativa, también sigue siendo una estrategia de marketing, se crea expectativa, se quiere que se hable de ello, y luego, bueno, pues las cosas se van tirando un poquito. No, es que nos habíamos comprometido para el día 15, pero para el día 15 era si las vacas volaban, entonces eso no va a ser imposible.
Lo que tienen que hacer es retrasarlo todo lo que necesiten y lanzar una buena versión de Windows, porque siempre cuando ha habido una versión de Windows que ha ido presionada por las fechas, por los compromisos, pues ha sido un fracaso y eso ya no hay quien lo arregle, ¿eh? O sea que eso sí. Ya no, sobre la marcha no lo arreglas, así que ahí está, que no hay que darles prisa, que tranquilos, que será este año o el que viene, vamos, que no hay prisa, pero que...
Ya, yeah, pero si tú buscas una versión de Windows sin fallos, vas a tener que seguir, volver a Windows 3.11.
Bueno, estamos, ¿vale? estamos hablando...
Entonces tienes que buscar. No, claro, es que si vas a buscar todos los fallos te vas a tirar años, y entonces los ingresos no hay, y a ver cómo pagar los sueldos para el tío que esté buscando los fallos. Entonces hay que buscar entre la... Que no digo que esté bien, ¿eh? Pero lo que hacen es, vamos a sacar dinero, pero hay que sacar versiones rápido y bueno, que sea medianamente confiable, ¿vale? Entonces tú, esas son las dos peleas. Por una parte, los que quieren, digamos, cobrar rápido, y los que dicen tenemos que sacar un software fiable. Entonces están peleando entre los dos, y bueno, entre las peleas de uno y el otro salen el Windows de turno. Bueno. En este caso, pues bueno, dicen que para últimos de este año, principio para la campaña de Navidad, no nos olvidemos, la campaña de Navidad, regalos, etcétera, etcétera. Bueno, tableta fabulosa con Windows 10.
Eso sí puede ser, pero estaba pensando que nadie que yo sepa regala un sistema operativo. O sea, sí puede tener sentido junto con un equipo, un tablet, un ordenador, pero
claro, no, es que va a ir directamente con la tableta de turno, con el ordenador de turno.
Así que probablemente sí que tengan esa intención de forma estratégica.
Sí, está el departamento de ventas diciendo yo quiero esa fecha, y entonces está el departamento de desarrollo que está diciendo chicos, necesito más personal, y el de personal está diciendo pero bueno, ¿qué queréis que os traiga? Y además no hay dinero, ¿vale? Eso es una empresa, señores. Llámele Microsoft,
llámalo como quieras, pero efectivamente sí, no, y seguro que no estás muy desencaminado, porque eso es lo que estará pasando. Y seguro que además necesita bastante tiempo, y bueno, pues habrá esas tensiones. Veremos qué sucede al final, ¿no? A ver qué tal va a ser ese Windows 10.
Sí, esta versión de prueba que estamos mirando es simplemente lo que están ahorrando son, digamos, testeadores. Los que están haciendo lo lanzan al mercado, digamos, a lo que quiera probarlo.
Desarrolladores, generalmente.
Eso es. He mirado esto, he encontrado estos fallos, no sé cuántos. Si eres Microsoft, esto tenéis que arreglar. Entonces, digamos, en vez de tener 40 personas pagándoles, mirando los fallos, pues mira, tienen 200 sin pagarle. Que no, igual no les pueden exigir lo mismo, pero que les encuentren también los fallos. Es como ves, son formas de que funcionar el software libre. Lo que tienen es, no le paga a nadie. Lo que tienen son millones de personas buscando los fallos, y cuando uno lo encuentra, pues lo van solucionando y lo van sacando, ¿vale? No hay dinero por medio, es una forma de trabajar, ni mejor ni peor, ¿vale? Es una forma diferente y ya está. Puedes pagar a alguien para que te haga el trabajo, o puedes pedir ayuda a la gente para que te ayude a hacer el trabajo. Y ya está.
Muy bien.
Bueno, ya hemos criticado un poquito a Microsoft. Ya está. El caso es que estamos probando el Windows 10, pese a lo que dice Rafa, en principio no tiene mala pinta, de mi punto de vista. Ya os hablamos la semana pasada de lo que se...
¿Has dicho vista? He oído vista.
De mi punto de vista...
Ah, digo, es que son reminiscencias del pasado, claro, lo estaba escuchando.
Nada, pero tú date cuenta que eso tenía nombre, esto ya es diferente, ¿vale?
Vale, bien.
Ya ha cambiado, rompe con el pasado, ¿no? Que le gusta decir a esta gente de informática. Bueno, pues en principio no tiene muchos fallos que se vean así a bote pronto. Sigue estando muy orientado a tabletas, pero se puede manejar con el ordenador y de una forma cómoda. Ventajas y desventajas frente a Windows 7, que es la última, digamos, versión seria que consideramos. Pues bueno, tiene unas cosas, tiene diferencias como toda versión de Windows. La semana pasada ya hablamos del menú inicio, de la barra de tareas. Y aquí me ha llegado un correo electrónico que dije una cosa mal. Dije que se había encargado el botón de minimizar, ese que está en Windows 7 abajo, a la derecha del todo, y que coges todas las ventanas que tienes abiertas, las pasas, te limpia, o sea, muestra el escritorio y todas las ventanas que tienes abiertas, las pasas a la barra de tareas.
Sí.
Bueno, yo dije que se había cargado porque es que efectivamente no se ve. O sea, visualmente no se ve. Ya en Windows 7 se ve poquito, pero si es un cuadradito a la derecha del todo y se ve. En Windows 7 no se ve. Pero esta sí que está, ¿vale? O sea, tú pinchas ahí, se ilumina un cuadradito y se minimiza. Pero, como os digo, no se ve a simple vista. Por lo cual, fallo mío, Eduardo me ha corregido y lo he comprobado. Y efectivamente, esta sí que está. Eso no quiere decir que esto es una versión de prueba, que la versión definitiva esté el cuadradito o no esté, ¿vale? Como siempre, estamos hablando sobre la versión de prueba. Pero bueno, no se la han cargado todavía. Simplemente lo han ocultado un poquito más. Bien, y una vez que hemos explicado la barra, bueno, vamos a explicar también del teclado táctil. Hemos dicho que esto se puede manejar con sobremesa, pero que está muy muy pensado para lo que es tabletas y bueno, también para móviles. ¿Por qué? Porque lo que quiere Microsoft es que el mismo sistema operativo valga para todo. En vez de tener, digamos, un sistema operativo para Xbox y tener los desarrolladores para Xbox, dice, no, mira, vamos a hacer las cosas más sencillas, ¿vale? Como lo del Señor de los Anillos, un anillo para dominaros a todos. Un sistema operativo para manejar tu televisor, para manejar tu ordenador, para manejar tu móvil, es que sea lo mismo, de forma que si yo quiero instalar, por ejemplo, Microsoft Office en el televisor, lo puedo hacer. En vez de sacar una versión especial para televisores inteligentes, pues no, oye, hago lo mismo para todo y así, mira, me ahorro muchos proveedores de cabeza. Es una idea, y que eso también lo comentaban para Windows 7 o el Windows 8, también lo iban a hacer, pero bueno, se va retrasando el proyecto y lo retoman para esto. En principio esto lo va a conseguir, luego ya lo vemos si lo hacen o no. Igual tenemos que hablar para Windows 11 o Windows 12, pero en principio el proyecto es ese y este es un avance más a esa dirección. Entonces, claro, aquí la tableta está muy integrada y hasta el punto que tenemos un teclado táctil. Me vais a decir, eso no es nada nuevo, en Windows XP año 2000 también lo incluía. Bien, aquí se le han currado un poquito más el teclado táctil de Windows XP. No estaba mal. Cogía, te mostraba un teclado de la pantalla, tú ibas pulsando sobre el teclado. Seguimos teniendo esto, pero esto es un poquito más como los móviles. Aquí nosotros pinchamos en nuestro Android al teclado y se nos carga una pantalla, un teclado negro, generalmente suele ser negro, en la parte de abajo, y vamos tecleando las letras. Vale, eso lo tenemos. Tenemos el teclado de pantalla, cogemos, pulsamos, y exactamente igual que lo que sería un Android, de la parte de abajo se nos levanta un teclado y también el QWERTY de toda la vida. No tiene los numeritos, que eso también lo tiene a través de un botoncito, es digamos exactamente igual que Android, pequeñas diferencias, pero así directamente yo muestro una pantalla y me dice eso es Android. Vale, pues de acuerdo, me vais a decir, pero bueno, esto tendrá algo más. Efectivamente, tiene otro botoncito en que la habréis visto alguna vez, entre el teclado se parte en dos, la parte central queda descubierta, queda en pantalla, y en la parte izquierda tenemos QWERT, y luego ya lo que sigue el teclado, la IUOIOP, nos queda a la derecha. Es decir, la parte izquierda tenemos la mitad del teclado y la parte derecha tenemos la otra mitad del teclado. Puede ser una tontería, esto de primeras tabletas, si os acostumbráis a ellos vais a escribir mucho más rápido, ¿vale? Es una buena estrategia. De hecho, Microsoft hace muchos años, y bueno, otras son marcas de teclados, crearon teclados físicos con esta filosofía. Estaba dividido el teclado, y tú, pues bueno, es una forma de que más ergonómica, digamos, para que coger y escribir más rápido. Y también tiene un reconocimiento de escritura. Es decir, nosotros vamos, en mi caso, con mi ratoncito, voy escribiendo una A, y el hombre me dice que eso es una A. Y eso con mi mala letra tiene su mérito.
Ah, buena.
O sea, pensar de letra de médico, pues la mía es parecida.
¿Has probado
ligeramente médico? Sí. Y he escrito mi nombre, y he escrito mi mamá me mima, y todas esas cosas, y funciona. ¿Vale? Esto, bueno, claro, en el ordenador me vais a decir, esto vaya una mierda. Y sobre todo si no tienes pantalla táctil, vale, pero si en una tableta empiezas a escribir una dirección y el ordenador os reconoce lo que es y os lo pasa a letra imprenta, viene muy bien. Esto es una cosita que, bueno, en móviles se tiraba hace muchos años, luego lo quitaron y luego lo han vuelto a poner. Sobre todo lo de utilizar el boli. Pues eso que todos los smartphones, los buenos y todas esas cosas vienen con un boli lápiz, ¿vale? Que se ha puesto de moda. Pues entonces, mira, vais escribiendo, vais tomando notas o vais haciendo dibujos y el ordenador ya lo reconoce. Y también aquí Windows 10 incluye el reconocimiento de texto, ¿vale? Mediante gestos. Pues escribir lo que queráis, incluso podéis hacer para que vuestros infantes, vuestros niños, pues aprendan a escribir mejor, pues bueno, una forma de, oye, mira, escribe una A, y vais escribiendo una A, y esas cositas. Está muy bien, eso me ha parecido una cosa positiva. Frente al teclado de XP, pues bueno, hay un claro avance. Y vamos a ver un poquito lo que es el explorador de Windows. Bien, las versiones antiguas, anteriores a Windows 7, os recordaréis que, bueno, pues si queréis ir a cortar un archivo, pues cogíais, abríais el explorador de Windows, es decir, donde os aparecen los archivos.
Eso iba a decir que no es el Internet Explorer, sino el explorador del entorno escritorio.
Eso, no confundir el explorador de archivos con el explorador de Internet, por eso es Internet Explorer. Y el otro es explorador, sin más. Simplemente quiero ver lo que hay en mi ordenador, en las carpetas de mi ordenador, ¿vale? Pues bueno, pues os borréis las versiones antiguas, en la parte de arriba venía cortar, pegar, etcétera, etcétera. Y luego en la Windows 7, pues lo quitaron. Aquí hemos vuelto a tenerlo, pero hemos vuelto a tener la versión Ribbon. Y alguno dirá, Ribbon, ¿y eso qué suena? ¿Vale? Bueno, a partir del Office 2007, de 2003 fue la última versión clásica del Office, aparecían unos menús arriba que se ocultaban, que se adaptaban según lo que tú estuvieses escribiendo, pongamos el Word, ¿no? Que tú estás haciendo una tabla, se creaba a la derecha un cuadro especial de tabla, que si tú no estabas haciendo esa tabla desaparecía, ¿vale? Es decir, es una especie de menú superior inteligente. ¿Lo odias o lo amas? Es decir, si tú estás acostumbrado al Office tradicional, pues al final como requiere un aprendizaje, no está mal. O sea, yo he aprendido a amarlo, pero he tenido que aprender a amarlo, ¿vale? Entonces, bueno, requiere un poquito de aprendizaje, reaprender a manejar el Office. Y aquí, a partir de que lo incluyes en el Office, ha ido la tendencia a incluirlo cada vez más programas, hasta que esta versión de Windows también lo ha incluido ello. Es decir, lo que tenemos es una parte, el archivo equipo no sé qué de toda la vida, y aquí según si pinchamos en archivo, lo que nos abre es abrir debajo un menú de archivo con sus iconos grandes, como podía ser los antiguos Windows. Si le pincho en equipo, pues me abre en vez de un desplegable vertical, me abre un desplegable horizontal en forma de menú, o sea, en forma de que yo botones grandes que yo pueda elegir. Eso es el interfaz Ribbon. Cuestión de acostumbrarse, frente a Windows 7 que no tenía nada, pues es una mejora. Que igual hubiese preferido el menú clásico, pues también os digo que también, ¿vale? No me importa demasiado que sea Ribbon, porque ya a través del Office ya me he acostumbrado a ello, pero bueno, pues es un cambio un poquito fuerte que requiera aprendizaje. Si ya digo, se odia o se ama. Si sois de los que os cuesta Ribbon un poquito, hay una opción de anclarlo, es decir, de dejarlo fijo de forma, en vez de que se vaya autoocultando, dejarlo fijo, de esa forma os vuelve un poquito menos loco, pero bueno, está ahí la opción. Recordamos que en Windows 7 no tenía nada y aquí ya lo han incorporado, por lo cual recuperamos eso de cortar y pegar, que antes teníamos que hacerlo con el botón derecho o con la abreviatura de teclado. Ahora aquí ya tenemos, volvemos a tener esos botoncitos de arriba de cortar y pegar, por lo cual, bueno, oye, utilicemos o no utilicemos, siempre es una ventaja. La desventaja es que nos vienen los botones ya predeterminados, es decir, tenemos cortar, pegar, copiar ruta de acceso, pegar acceso directo, mover a... Vaya, pero si yo quiero quitar eso de cambiar nombre porque no lo utilizo nunca o lo utilizo de otra forma, ¿por qué no me dejas cambiar y poner otra cosa que a mí me venga mejor? Bueno, pues no te deja. Entonces, pues vaya, yo quería hacerlo. Pues bueno, eso ya no lo deja. Quizá la versión definitiva sí, pero ya está, digamos, estamos bastante limitaditos, ¿vale? Creo que la comenté la otra vez, que esto está muy encojonado, tanto visualmente como en las correcciones. Entonces, bueno, pues ahí es una cosa que podrían haber mejorado. También vamos a ir a la personalización, ya que estamos hablando de mejorar, y es una cosita que, como os digo, está muy encajonado. Tenemos el botón derecho, personalizar, igual que en Windows 7, nos va a abrir la misma ventanita que tenemos en Windows 7, y una de las novedades que tenemos, bueno, lo vais a reconocer enseguida, fondo de escritorio sigue teniendo los, puedes elegir varios escritorios y va cambiando cada media horita, etcétera, etcétera. O sea, es muy similar, pero tenemos una novedad en la sección de color. Aquí antes en la sección de color, que es el que nos pone el color de la ventana, es el color de la barra de tareas. Pues bueno, aquí teníamos una serie de colores que íbamos eligiendo y podíamos elegir la intensidad de color. Bueno, aquí han puesto una novedad, que es automático. ¿Qué hace el automático? Bueno, según el escritorio que tengas, te cambia el color de la barra de tareas y la barra de menús. Es decir, yo tengo un escritorio oscuro, pues bueno, la barra de tareas tendrá un color oscuro. Yo tengo un escritorio rosa porque saco una foto de una flor o de una niña vestida de rosa, ¿vale? un escritorio donde predomina el rosa, pues entonces la barra de tareas se adapta a ese color y cambia del negro a rosa, ¿vale? que saca un monte verde, pues lo mismo, la barra de tareas cambia a verde. Vale, para gusto están los colores, es una novedad, no es mi novedad preferida, pero oye, si toda novedad es buena. ¿Y qué hemos sacrificado a cambio de ello? Las transparencias, ¿vale? Las transparencias, aunque Rafa se va a llevar un poquito la mano en la cabeza cuando diga el Windows que no debe ser mencionado, es decir, alcanzó el máximo en vista, o en Windows 7 se han mantenido un poquito por debajo, pero aquí no, ¿dónde están? Han desaparecido. Eso que es la barra, esto, semi-transparente, no, es un color opaco, aunque sí que tiene la aquí en color tiene la capacidad de intensidad, pero no se hace transparente ni borracho. Entonces, bueno, pues hemos sacrificado las experiencias a cambio de color. De mi punto de vista hemos perdido un poquito, pero bueno, ahí, a ver si la versión definitiva lo arreglan. Por lo demás, igualito que antes, sonidos, protector de pantalla, no hay ninguna novedad. También os comentaba la anterior vez que había una especie de dualidad entre el nuevo sistema y el sistema antiguo. Es decir, tenemos una parte del panel de control clásico de Windows 7 y por otra parte lo que aquí llaman settings, que se ve, vendría a ser la configuración. Todavía no han traducido esto, aunque tengo la versión de Windows 10 en castellano, pues bueno, esta sección todavía el nombre no la han traducido. Bien, y aquí tenemos, nos abre una pantalla muy simple. Muy simple, es que los colores de los iconos son blanco y gris, por lo cual es súper simple, y nos ofrece diferentes nuevas. Es decir, podemos hacer las mismas cosas a través del menú, vamos a llamar el menú clásico de Windows 7 de panel de control, y a través de configuración, ¿vale? Aquí va a haber algunas cositas que en el menú clásico no van a venir. Pero tú lo miras así y dices, oye, podéis haber puesto un poquito más colores, porque es muy minimalista, es blanco con colores gris, y dices, socorro. Y luego a la hora de toquetear, que a mí es lo que, digamos, lo que más me mola, si me permite la expresión, pues bueno, también, sí, activado, desactivado, muy pensado en tableta, ¿vale? Que no digo que esté muy mal, porque es fácil de ver, es intuitivo, pero no tiene todas las opciones que a mí me gustaría que tuviese. Lo veo un poquito light, para lo que yo estoy acostumbrado y yo pido. Por lo cual es eso, que muy cuadriculado, muy muy Mac, ¿no? Que nos dejan unas opciones de personalización muy muy parcas, y eso es, bueno, hemos perdido bastante en ello.
Muy bien, bueno, pues interesante esta visión en torno al mundo de Windows, al mundo de la nueva versión, que ya empieza pues a despertar interés, ¿no? Ya en cuanto se nombra, se le pone fecha y aparece que todos y todas pues tenemos ese especial interés en saber cuándo va a llegar y sobre todo qué nos va a aportar, ¿no? Yo creo que ya se llega a un nivel con los sistemas operativos que es difícil encontrar mejoras, ¿no?
No, yo creo que hay mejoras, hay espacio para mejoras. Lo que pasa que, bueno, hay que pensárselas muy bien, que antes ya no simplemente ponerle más colorines, ¿no? Que eso pasó con Vista, que simplemente ponemos más colorines, es más atractivo visualmente, ya está, ya ha quedado estupendo la muerte. No, yo creo que hay que pensárselo mejor, las cosas que haces, pensarlas mejor, de forma que sean más fácil de manejar el ordenador. Pero más fácil, no, que no implique tampoco que sepan más tontos, ¿eh? Yo creo que aquí es, por ejemplo, tanto Mac como Windows, yo creo que han cometido ese fallo, que es, bueno, vamos a hacer el ordenador que sea más fácil de manejar, pero a costa de que el usuario tenga menos derechos a toquetear, ¿no? Consideramos que el usuario es torpe, que el usuario va a romper el sistema operativo, cosa que muchas veces es cierto, ¿vale? Pero eso no quiere decir que, oye, que lo tengas que ya de por sí, y como tú eres torpe, te tengo que cortar las manos. No, o sea, chicos, yo es mi sistema operativo, quiero sacarle todo el máximo jugo. Me tienes que dejar la puerta abierta, me puedes decir 20 mensajes de advertencia. ¿Estás seguro que si metes la pata te quedas sin ordenador y es culpa tuya? Muéstrame esos mensajes de advertencia, pero déjame toquetear. Pero claro, eso lo están haciendo cada vez menos intuitivo. Cada vez lo tenemos que recurrir más a la barra de comandos, al CMD famoso, para hacer tareas como cerrar un proceso. Por favor, antes era tan sencillo como abrir el administrador de tareas, poner el botón derecho, cerrar el proceso y estaba hecho. Ahora ya no, ahora es que esto afecta a este de aquí y este afecta a no sé qué y no te dejo. Por favor, no, ahora es que esto lo tienes que ejecutar como administrador, esto lo tienes que ejecutar. No, sin acabo lo que nos están haciendo es coartando, y eso es lo que no me gusta de la tendencia. Puedo entenderla, pero no comparto hacia dónde se dirigen tanto Windows como Mac, ¿eh? Y siento por los maqueros, lo siento por ellos, pero he tenido Mac en mis manos y la verdad es que me aburre, ¿vale? Y me vais a decir, no, es que Linux, vale, Linux todavía le falta mucho camino para avanzar, desde mi punto de vista, a mí que se me va a enfadar, pero bueno, eso ya le batiré yo con él a golpes, no hay problema, pero bueno, todavía tiene muchas cosas que mejorar y una cosa es armonizarlo, ¿vale? El sistema del mundo GNU Linux, lo que se tiene que armonizar, hay muchas distribuciones, mucha historia, muchos proyectos contradictorios y se está perdiendo mucha energía, pero estas son opiniones, ¿vale? Que se puede debatir, todo eso, no hay problema, pero digamos que cada usuario de calle, ¿vale? Que quiere una cosa sencillita, se vuelve un poquito loco. ¿Qué distribuciones instalo esto? ¿Cómo tengo que hacer esto? Aunque han mejorado muchísimo, yo todavía creo que todavía un trabajito para llegar a lo que es un Windows. Y sobre todo un soporte de, digamos, las empresas. Es decir, Spotify tiene versión para Windows, tiene para Mac, no tiene para Linux. ¿Por qué? Ah, pues que esos señores no, bueno, han sacado una beta, están trabajando en ello, pero ¿por qué no han sacado versión para Windows? Pues bueno, pues podrían haberlo sacado, pues bueno, no lo han hecho y ya está. Entonces eso pasa con miles de programas, miles de impresoras, miles de no sé qué. Entonces bueno, es un poquito complicado que hacer funcionar Windows y, o sea, hacer funcionar Linux en el día a día. Seamos realistas, si lo tenéis para un sistema y no lo toquetear mucho, vale, pero si viene vuestra prima de no, oye, mira, quiero instalar el WhatsApp en el ordenador, pues lo vais a tener muy chungo directamente, ¿vale? Entonces claro, bueno, pues estamos con esa peleilla continuamente. Eso no quiere decir que dentro de 2, 3 años, 5 años, pues sea una opción perfectamente válida, pero bueno, aparte que le falta un poquito
de
madurez.
Está claro que esa forma de dar las cosas demasiado mascadas tampoco es lo más conveniente, ¿no? Los usuarios tienen que tener un conocimiento, ¿no? Igual que en otras muchas materias, ¿no? Que siempre se exigen los conocimientos a la persona que lo utiliza. Y la informática pues debe ser igual, ¿no? O sea, tener unos conocimientos que se vayan adquiriendo de una manera o de otra y que eso te permita el que ante cualquier inconveniente que vas a tener, porque existen, por muy bien que se quieran hacer las cosas, siempre hay algo que se traba, pues que tengas una idea de por dónde se puede resolver o por lo menos cómo funciona todo eso y por qué está dando el error, ¿no?
Sí, o sea, tú tienes que saber cómo funciona el virus medianamente bien, no simplemente confiar en un antivirus o en un cortafuegos, etcétera, etcétera. Además que no te preguntan, sino que toman ellos decisiones por ti y dices, oye, ¿yo por qué no puedo visitar esta página? No, es que se ha certificado a sí misma y entonces es peligrosa. Ya, ya, pero es que...
Efectivamente, efectivamente.
Ya, pero oye, yo sé esta página quién es, yo confío en ella, bueno, sobre todo porque la administración pública es muy común que se certifiquen a ellos mismos. Entonces te sale Firefox diciendo, no, página súper peligrosa, sácame de aquí, y cosas de estas, dices, ya, pero como no presente los impuestos, ya verás qué peligrosa va a ser.
efectivamente, no, estoy plenamente de acuerdo en eso contigo, ¿eh? Porque así es, ¿no? Pues que al final, no sé, hay veces que son demasiado vigilantes, ¿no? Por lo menos...
Quieren ser papá y mamá. Entonces, no, perdona, pero yo ya soy mayorcito, quiero tomar mis propias decisiones.
Sí,
¿vale?
Cuidado, que este se ha firmado a sí mismo el certificado y no queremos decir que lo sea, pero habitualmente cuando alguien hace eso es porque la quiere liar. Así que dices, bueno, bien, dime las tarifas de qué es lo que les cobran por dar los certificados y entenderé por qué se ha firmado a sí mismo el certificado, claro. O sea que al final, bueno, ese es un asunto, ese además es que lo conozco de cerca, el tema de los certificados, así que...
Sí, todo autónomo yo creo que en esta país lo conoce muy bien los certificados, cómo funcionan.
Sí, al final pues es una de las primeras, ¿no? Cuando tengas que poner un certificado y tengan que navegar, cuando diga la gente y les vaya a saltar el navegador diciendo, cuidado, que este sitio yuyu, que se ha firmado si viste un certificado y hombre, claro.
No, pero es que no te pone, se ha firmado, a no ser que tú lo leas, no te pone que se ha certificado, te dicen, no, esta página es peligrosa.
Eso es.
Sácame de aquí, y un mensaje rojo.
Y luego en chiquitín abajo dice, no, te explican el porqué, hombre, por el mismo tamaño, no explica el porqué. No digas warning, todas las luces de color rojo y en fin, pues lo interesante es que la gente aprenda, ¿no? Que la gente sepa lo que es cada cosa. Muy
y
bien.
Pueda tomar su decisión. A eso me refiero. Que pueda tomar su decisión. Que te informen, que te digan, oye, esto es peligroso, estás seguro, que insistan, pero que tú puedas tomar una decisión. Y dices, sí, quiero formatear el disco duro. ¿Qué pasa? Punto, ya está.
O sea, además que te digan, ¿estás seguro? Sí, pero seguro.
Oye, que...
Pero sabes lo que vas a hacer, ¿eh? Vamos, la última persona que hizo esto se le cayó la mano, ¿eh? Se le cortaron la mano y tal.
¿Sabes lo de las cadenas, eso que si no la envías 5 veces?
Eso tenía que poner directamente. Si entras a esta página, pues mañana te vas a quedar totalmente calvo y ya está. Así, ya verás. Buah, es una cosa. En fin, pero bueno, siempre. Es que depende, hay tantos perfiles de usuario y tantas. En fin, eso es un asunto bastante complejo.
No, pero el perfil de usuario lo tienes que definir tú, no te lo tienen que definir ellos. Es lo que yo me quejo. O sea, que ellos han definido ya un perfil de usuario muy básico.
Claro, claro. Como no, como la gente no se autodefine sus. Pero es que es verdad, ¿por qué no al entrar en un sistema te dicen, oye, ¿cuál es tu nivel? Y dicen, oye, mira, yo elemental tirando a básico. O yo, bueno, pues ya entiendo, me defiendo un poquito más. O no sé, pues que y en función de eso, pues te muestro unos mensajes de una manera o de otra, ¿no? Eso sería una buena idea.
¿Qué grado de control quieres tener sobre el ordenador y qué grado de quieres hacer que la máquina se gestione sola?
Porque lo que está claro es que una persona que tiene escasos conocimientos no va a decir que es un supergenio, ¿no? O sea, ya va a saber para qué es eso, ¿no? Simplemente pues para que le advierta determinadas cosas y le dé más información. Bueno, pues ya está, simplemente informando para qué es, yo creo que eso se puede hacer.
Incluso el más novato de todos, porque todos hemos sido novatos y todos hemos empezado de cero, a esa base de buscar información y fastidiarla muchas veces.
Sí, oye, claro que sí. Claro que sí, el propio sistema le puede dar esa información, pero a lo que voy es que el más novato de todos los novatos, pues no va a decir que tiene un nivel superior, sino que va a reconocer que tiene un nivel muy muy inicial, muy básico, y bueno, pues directamente va a tener esas posibilidades. O sea, que esa sí que sería una buena alternativa y no considerarnos pues a todos. Y no solo eso, sino que muchas veces lo que decías tú, que estoy de acuerdo, ¿no? Que no te dice cuál es el problema, sino que te dice, uff, esto malo, aparta. Y en fin, pues si la gente más se suele asustar, ya he tenido yo algunas llamadas de personas que han visto esos mensajes, que, oye, que me está diciendo el ordenador y que te dice que si es que entré ayer, ¿cómo es posible que hoy no me deje? Bueno, pues porque se actualiza el navegador y esta nueva versión pues ha decidido que esa página es mala malota, o sea que...
O el antivirus, mira, que ya se le ha cruzado el cable... Y mira, y adiós, punto, y ya está.
Yo no sé si ahora seguirá, pero antes Google hacía incluso una clasificación de las páginas y había algunas que les ponía la cruz roja, cruzadas totalmente. ¿Sigue estando?
Sigue, tapadito. Pero oye. Sigue.
Aquello es, bueno, alguna empresa seguro que demandó a Google y todo, ¿eh? Porque
sí,
pones,
había problemas.
Ha tenido que haber demandas y todo, porque es que te ponía, vamos, como fuera una empresa y lo vieran sus clientes y dice, no, cuidado, que la empresa la empresa a la que quiere entrar puede ser una estafa. Que no les pase nada, no, no.
Lo que hace es, digamos, bajarte a la página 10 y ya está. Tal, y ya sabes que si quieres esconder un cadáver, el sitio ideal es la segunda página de Google. ¿Vale? Eso es un dicho.
¿Cómo la segunda de Google, pues?
Pues que nadie mira la segunda página, todo el mundo mira la primera.
La
segunda página no nadie pulsa el
entendido
botón, ¿no?
Nadie pasa nada y cuando haces una búsqueda, lo que hay en la primera página es lo que miras, al resto de páginas ni vas.
Eso es, por lo cual puedes imaginar quién va a ir a la página 10.
Claro.
Pues entonces te coges Google, como al fin y al cabo ellos tienen el logaritmo, y dicen, bueno, pues te mando para abajo y ya está, no hay problema. Entonces, bueno, pues eso, yo creo que tengo entendido que lo hacen así. No es lo de antes que, oye, no, cuidado con esta página, sino que, oye, mira, te tapó y así te ahorras también demandas. Como el logaritmo de Google para poder posicionarte es un misterio misterioso y cada poco lo cambian. Ahí está lo del SEO, SEN y todas esas cositas. Y cada poco lo cambian, pues bueno, oye, simplemente es torcer un poquito más la patilla y se va a tener ese problemita.
Pues anotamos ese asunto, Morta, para próximas semanas, para más adelante hablar un poquito del algoritmo de búsqueda, que como bien has dicho, pues nadie sabe cómo es, ahí está. Y no es que nadie lo sepa, es que realmente yo creo que hay muy poquitas personas que saben, o los que saben, saben una parte. Si se juntara entre todos ellos, tendrían el conocimiento absoluto, ¿no?
Pero no, o sea, si podéis buscar en Google, os vais a encontrar miles y miles de páginas. Yo he hecho un curso sobre el tema. Y al final, lo que llega a la conclusión es que cuando tú aprendes a cómo jugársela a Google para subir posiciones, tú y mil community manager más, pues Google lo que te hace es cambiar el algoritmo. Y entonces ya y tienes que empezar de nuevo. Eso no quiere decir que, bueno, que al fin y al cabo lo que tú tienes es que hacer todos los días estar con el tema para subir posiciones. Ya hablaremos un día sobre el tema.
Vale, pues hablaremos y efectivamente la respuesta que me dieron las personas entendidas es que efectivamente el algoritmo de Google cambia varias veces al cabo de la semana, así que lo que hoy es válido probablemente al fin de semana ya no llega.
Vale.
Muy bien, bueno, pues terminamos aquí esta sección F1. Como siempre, recordamos la dirección de correo electrónico a la que podéis escribir para comentar cualquier asunto con Morta.
F1@rando.net.
A esa dirección de correo y, por supuesto, también nuestra página web. Muchísimas gracias, Morta. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
Informática que se escucha.
Contenidos que llegan hasta Enredando, y ahora es el tiempo de Miquel Carmona y su sección de software libre. Muy buenas tardes, Miquel.
Hola, ¿qué tal, Rafa?
Muy bien, bueno, pues dispuestos a escuchar todo lo que nos vas a contar.
Bueno, pues sí, vamos a contar algo relacionado, aunque es, bueno, es un día como hoy, viernes, estoy un poco asustado, no sé si va a venir alguien por ahí y me va a acaparar la sección. Que me parece que sí, ¿eh? Me parece que... Espera, que creo que tenemos por ahí un audio. ¿Eh? Anda, mira, sí, tenemos un mensaje de Chely, Pineda con un audio junto.
Se ha manifestado.
Bueno, el mensaje, ¿te parece que lo comenté? Lo que dice en escrito, ¿eh? En la voz la vamos a escuchar la suya. Uh-huh. Dice, hola Rafa, a mí no me saluda, pero no me importa, tranquilo, Chely, no hay problema.
No, has hecho bien.
Dice su mensaje, Chely, te envío un nuevo audio, en esta ocasión es sobre el nuevo cliente de WhatsApp, ya que escuché en el último podcast que lo nombraste en las noticias. Explico cómo funciona y sus limitaciones, y luego lo comparo con la implementación que se ha hecho en Telegram. A ver si os gusta, un saludo. Un saludo, Chely, muchas gracias, hoy... Te cedo mi espacio tranquilamente para que tú comentes pues todo lo que quieras sobre este cliente web de WhatsApp y esa comparación que haces con Telegram.
Hola amigos de Enredando, bueno, ya estoy al día con los podcasts, y bueno, estuve escuchando el último podcast y estuvisteis comentando el tema del nuevo cliente web de WhatsApp, y quería hacer un par de comentarios. Bueno, aparte de que no es software libre y de que yo era de los que nunca quería utilizar WhatsApp hace unos años, pues hay que ser pragmático y al final, pues sí, terminé utilizándolo. Y bueno, vamos a ver qué cosas buenas y malas ha traído el cliente web de WhatsApp y por qué hay alternativas mejores. Primero hay que tener en cuenta una cosa. El cliente web de WhatsApp solamente funciona en Chrome. Esto es porque, bueno, utiliza algunas tecnologías que vienen en Chrome, y dicen que la implementación que necesitan de web RTC, que habéis hablado alguna vez cuando habéis comentado alguna actualización de Firefox, la implementación que hace Chrome es la única que les vale de momento, o algo así han dicho. No sé hasta qué punto esto es cierto, pero bueno, ellos aseguran que en alguna versión posterior lo van a implementar para que funcione en Firefox y en otros navegadores. ¿Qué más problemas tiene el cliente de WhatsApp? Pues bueno, no es un cliente como tal. Hay que entender el cliente de WhatsApp como un cliente de tu cliente, valga la redundancia, del móvil. ¿Qué significa esto? Pues que la aplicación web de WhatsApp no se está conectando a los servidores de WhatsApp, sino que se está conectando a tu móvil. Y esto quiere decir que si tu móvil está apagado, o está encendido pero no está conectado, no va a funcionar. ¿Vale? Si no está funcionando internet, ya sea por wifi o por la red de datos, 3G o lo que tengáis, no va a funcionar. Aparte no funciona en iPhone. ¿Por qué no funciona en iPhone? Porque, bueno, iPhone, sabéis que el hardware normalmente es muy limitado, sabéis que está, la gente que tenga un iPhone sabe que está pagando a precio de oro un hardware que realmente no es un gama alta. O sea, ten en cuenta que un iPhone 6 tiene únicamente 1 GB de RAM y que, por ejemplo, el básico tiene solamente 16 GB de memoria interna y ya cuesta 600 o 700 euros. ¿Pero cómo lo compensa esto Apple? Pues primero porque solamente tiene un único teléfono, con lo cual puede hacer bastantes optimizaciones, y haciendo trucos, por ejemplo, el que ha afectado a WhatsApp y por ese motivo no funciona en el cliente web. ¿Y cuál es esta limitación? Pues por lo que he estado leyendo, porque yo no soy desarrollador de iOS, sí que he tocado algo con el desarrollo en Android. Una de las limitaciones que ponen en iOS es que tú no puedes tener un proceso en segundo plano escuchando más de 3 minutos, me parece, haciendo ciertas tareas, ¿no? Creo que hay algunas excepciones como los reproductores de multimedia y algunas cosas de ese estilo, pero es una limitación propia del sistema operativo iOS. Así hacen la magia de dar la sensación de que la batería dura mucho más o cosas de ese estilo, pero haciendo trucos un poco guarros, por llamarlo de alguna forma. Porque están poniendo limitaciones artificiales al sistema para dar la sensación de que consumen mucho menos memoria, que con 1 GB RAM tienen suficiente, que consumen menos batería, pero bueno, claro, la contrapartida es todo esto, ¿no? Luego ellos controlan mucho la Apple Store y todo lo que se publica allí, y claro, al final todo el mundo dice que sí, que con un iPhone 6 con 1 GB de RAM le es suficiente, pero eso es una verdad a medias. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo, tal y como está implementado la arquitectura de WhatsApp, ellos no permiten tener más de una conexión abierta contra el servidor. O sea, no permiten más de una sesión. Por eso han hecho el truco bastante inteligente, por tal y como ellos tienen implementado WhatsApp, de bueno, no podemos abrir más de una sesión contra nuestros servidores, por lo que vamos a hacer es que nuestro cliente web no abra una nueva conexión al servidor, no habrá esa sesión nueva, sino lo que hace es conectarse al móvil, que ya de por sí sí que tiene la sesión abierta contra el servidor, y vamos sincronizándonos con el móvil. Vale, ese ha sido el truco, pero es un truco elegante para no tener que cambiar toda la arquitectura que tiene WhatsApp, pero es bastante sucio y bastante limitado en cuanto a la funcionalidad. ¿Por qué? Por lo que hemos hablado, ¿no? Al final, si yo no tengo el móvil, si me quedo sin batería en el móvil, no puedo utilizar la aplicación web. Si no tengo el móvil conectado, se retrasa la conexión o tiene mala conexión, mis mensajes en el web se van a retrasar o van a ir mal, o se va a ir desconectando, conectando, etcétera, etcétera. ¿Qué más? ¿Por qué todo el mundo al final ha hablado de todo esto? Porque la mayoría de, si habéis leído un poco sobre el cliente web, la mayoría lo ha comparado con cómo está implementado Telegram, por ejemplo. ¿Por qué Telegram? Porque Telegram ha hecho las cosas de una forma bastante más elegante en general. Por ejemplo, Telegram implementa cifrado punto a punto desde el inicio y WhatsApp no lo ha hecho. De hecho, WhatsApp en las primeras versiones ni siquiera tenía cifrado, y luego tenía un cifrado que se craqueaba muy fácilmente. Ahora supone que sí que tiene cifrado, pero no era punto a punto hasta, creo que fue en octubre o noviembre, que anunciaron que habían implementado a través de una empresa externa el cifrado punto a punto para la versión de Android, si no me equivoco. Lo cual, esto sí que no estoy seguro de si en otras versiones funciona, o sea, iOS o otros sistemas, funciona el cifrado punto a punto. ¿Qué significa esto? Pues que cuando tú envías un mensaje y sale de tu móvil, pasa por los servidores de WhatsApp, y desde los servidores de WhatsApp esos mensajes se pueden leer. Quiere decir que cuando tú envías una foto o un audio o un mensaje de texto, los servidores de cualquier ingeniero de WhatsApp podría leer ese mensaje o ver ese audio, esa foto o el vídeo, o escuchar el audio. Normalmente, ¿para qué sirve esto? Pues es lo mismo que hace, por ejemplo, Google con su Hangouts o con su Google Talk. Al final lo que tienen son robots en sus servidores que están analizando toda la información que enviamos y haciendo minería de datos, ¿vale? Para crear perfiles, para vender los datos, para vender pues eso, estadísticas del uso del sistema, bueno, etcétera, ¿no? Porque eso suelen hacer, lo que se suele decir, ¿no? Si no te cobran por algo, generalmente es porque tú eres el producto, ¿sí? Y eso es la técnica que suele utilizar siempre Google en la mayoría de sus productos. Bueno, si ahora tenemos cifrado punto a punto en WhatsApp, pues sí, está mejor. Pero aún así hay cosas que en Telegram están mejor hechas. Por ejemplo, permite clientes nativos de tanto en el escritorio como en el web. Y son clientes reales. No son clientes que se conectan a otro cliente, que es el del móvil, para luego finalmente conectarse al servidor. Bueno, y si Telegram permite varias sesiones, ¿cuál es el problema? Bueno, en principio no hay ningún problema. Tú puedes tener una sesión en tu... De hecho, yo lo tengo, ¿no? Yo tengo siempre el cliente de Telegram abierto en mi escritorio y cuando escribo se sincroniza automáticamente a través del servidor con el resto de clientes. Quiere decir que si yo envío un mensaje desde mi cliente de escritorio, este llega al servidor y luego lo va a replicar en el resto de clientes y automáticamente me aparece en el móvil, ¿no? O, bueno, al revés, ¿no? Hay cosas interesantes que tiene Telegram y que no tiene WhatsApp, y creo que, bueno, no conozco otros clientes, pero posiblemente muchos no lo tengan tampoco. Por ejemplo, una cosa que a mí me ha gustado mucho, que la había escuchado desde hace ya mucho tiempo, pero como, bueno, en realidad es, utilizo Telegram recientemente, a cosa de mes y medio dos, y sí que me ha sorprendido. Por ejemplo, el hecho de que los chats secretos funcionen realmente bien. ¿Y qué es un chat secreto? Pues básicamente es un chat en el que tú puedes eliminar toda la información, todo el histórico del chat, y no solamente se va a eliminar de tu móvil, sino que se va a eliminar en los dos extremos. Si tú tienes una conversación con otra persona, puedes eliminar todos los mensajes de esa conversación, tanto en tu móvil como en el móvil de la persona con la que estás hablando. También puedes hacer cosas como, por ejemplo, enviar un mensaje, ya sea un mensaje, un audio, una foto, y decir que se autodestruya en X segundos. Ahí. Tú lo vas a enviar, a la otra persona le va a llegar, y cuando pasen los segundos que tú has indicado, le va a desaparecer. Y funciona realmente bien, la verdad. Ese tipo de chats privados, secretos, me ha gustado bastante. ¿Qué más cosas tiene? Bueno, pues una de las cosas también que hemos comentado es que el cliente oficial de Telegram es software libre. La parte del servidor todavía no, y ojalá algún día la liberen, pero por lo menos el cliente es libre y también, por tanto, el protocolo es público y abierto, o sea, está documentado. Y tú puedes implementar si quisieras, podrías desarrollar tu propio cliente de Telegram. Y bueno, para algunas personas también será bastante importante el hecho de que es gratuito, ¿no? Aunque lo que cuesta la licencia de por un año, bueno, la licencia de uso por un año de WhatsApp es algo, bueno, es realmente barato, ¿no? O sea, estamos hablando de 89 céntimos de euro por año, me parece que no es mucho dinero. Bueno, creo que en general Telegram solventa mejor muchas de las cosas que en WhatsApp no están tan bien, por lo menos a nivel de privacidad y a nivel de usabilidad no están tan bien resueltas. Y nada más, solamente recalcar el tema de que por qué no funciona WhatsApp en el cliente web en iOS. Y realmente, bueno, que la gente sepa cómo funciona, ¿no? No es un cliente como tal, sino que se está conectando a nuestro móvil. Y bueno, así por lo menos la gente entenderá cuando se le esté desconectando el cliente web por qué está sucediendo. Y nada, a pesar de todo, considero que es un avance, porque por lo menos ya no tenemos que estar levantando el móvil a cada rato, cada vez que nos llega un WhatsApp, sino que, bueno, al menos hay una alternativa, ¿no? Tenemos el cliente web. Y es más cómodo escribir en un teclado que escribir o estar levantando el móvil, desbloqueándolo y tener que estar escribiendo con el móvil a cada rato. Bueno, pues nada más. Aquí os dejo. Seguimos en contacto. Hasta luego.
Muchísimas gracias, Cheli, por tu audio, por esta participación en Reando, que desde luego, pues, hombre, pues no era de software libre. Pero que está muy bien, ¿no? Y además también me ha servido a mí porque esos datos que ha dado pues no los conocía con tanto detalle. Así que muchísimas gracias, Cheli. por tu mensaje.
Sí, por supuesto, muchas gracias.
Pero qué suerte tienes, Mikel. Hoy te vas a librar de hacer la sección.
Bueno, bueno, oye, este... Ya le compensaré de alguna manera, ya me buscaré. Eso sí, mira, para compensarle, voy a hacer una cosita ahora mismo, que es voy a nombrar su página web, su blog personal, la bitácora personal de Txeli Piñada Ferrer. Y es muy sencillita la dirección, por supuesto, va a ir a las notas del programa, y la dirección es www.txelipinedaferrer, todo junto, txelipinedaferrer.com. Muy facilita.
Muy bien, bueno, pues en esa página pues podéis ver todo lo que este oyente comenta acerca de sus averiguaciones con las nuevas tecnologías. Hoy no ha sido software libre, pero te hemos tomado nota, Txeli, la próxima que sea de software libre. Muy bien, pues recordamos cuál es el email de esta sección, Mikel.
La dirección es sl@enredando.net, sl de software libre.
Pues muchísimas gracias, Mikel. La semana que viene seguimos.
Gracias a Txeli, por supuesto, y hasta la próxima.
No nos queda tiempo para más. Hasta aquí llega Enredando. Volvemos en 7 días a disfrutar con la tecnología.